En tiempo de juego, la influencia. Con Antonio Bravo en el control. Un almirante. Vamos detrás del todos. Edu Azagra, que lleva las máquinas, nos graba, nos mete en imágenes, peor para el resto del mundo, pero es su trabajo. Sebane, Jaime, Pérez, Gomar, ¿qué tal?
Petón, José Antonio, ¿qué tal? Muy bien, muy bien,
qué
muy contento,
raras,
¿no? Como siempre estar.
Qué horas raras, qué horas raras. Sí, Marta, señor. Casado.
Hola, buenas. Un domingo más.
Sí, señora. ¿Y usted?
¿Cómo? Muy bien, os he echado de menos.
¿Qué color tiene?
Luego hablaremos de ti, tu colorcito y la envidia que nos das. Nacho Pla.
Muy buenas. Aquí en la hora de la comida, acompañando a la gente con el entrecot.
Los que hayan podido comer. ¿Tú has comido, Genzor?
Justo acabo de terminar ahora.
Y Genzor es hoy el eje del programa, porque la noticia nos estremecía. Desaparece el FIFA. El FIFA, el juego de juegos, el videojuego por antonomasia, el que llenó las plays de los niños, de todo el mundo. ¿Cómo recibiste la noticia, Luis?
Bueno, con expectación, porque todavía queda un año, hay que esperar a partir del FIFA 24, es el que no va a existir, pero todavía tendremos el FIFA 23, y viendo a ver qué hace cada uno, porque EA ha dicho que va a hacer su videojuego, FIFA por otro lado dice que está hablando con desarrolladores para hacer otro, entonces no sé por dónde va a ir la cosa, pero lo que está claro es que va a cambiar un poco todo lo que es el mundo de los videojuegos de fútbol de estos últimos años, va a cambiar de repente, así que veremos cómo va.
¿Cuándo jugaste tu primer partido de FIFA? ¿Más partido que partida?
Pues no lo sé, no sé cuántos años tendría, pero era muy, muy pequeño, ¿eh? Yo creo que FIFA 98 sería el primero, pues tendría 7 añitos.
Desde entonces, hasta el momento aquel en el que COPE decidió que, junto a Miguel Ángel Paniagua, te nombraba embajador del FIFA en la cadena, con aquel podcast legendario. ¿Cuántas partidas te pudiste echar?
Bueno.
¿Cuántas a la semana?
No lo sé. A ver, depende, porque también varío con otros videojuegos, ¿eh? Pero calcula que un par de partidos, tres, cuando llego a casa suelo echar, así que, pues no sé, te voy a decir 10, 15 a la semana.
El FIFA, a lo mejor alguno de vosotros no ha jugado nunca, ha tenido momentos geniales. Las voces del FIFA son nuestras voces, Manolo Lama y Paco González.
El balón fuera del campo, córner. Debieron haber hecho más esta vez. ¡Qué triste saque de esquina! El portero atrapa el balón. ¡Romario!
No mucha pasión, ¿no? Pla, ¿qué te parece a ti?
Romario, ¿pero de qué año es esto?
Romario existió, chaval.
Era un crack.
¿Tú llegaste a jugar con Romario o Genzor?
Buah, yo no lo recuerdo. Igual sí, pero no me acuerdo.
Vamos a un segundo intento.
Todo apunta a que será un partidazo.
¡Qué ganas tenía de que llegara el partido! ¡Venga, nosotros también vamos a darlo todo!
¡Dale, Paquito!
¡Pase interceptado por Thiago!
Esto sí, ¿no?
No, hombre, con Thiago ya sí, eso ya me ha pillado más mayorcito.
Esto suena mejor, Petón, porque la que hemos escuchado es la primera narración que hicieron Paco y Lama del FIFA en el 1998 y la que acabamos de escuchar, la segunda, es en el 2022.
Es la voz que tenían de adolescentes, yo todavía me acuerdo. Ha habido cagadillas también, no nos engañemos.
Forma con los 11 temibles germanos que ven... No, cambio. Están puestos en esto... Repito.
Este hall... Uy.
Se ha adelantado Francia, veamos. ¿Qué puede...?
Ya, la verdad es que están... Repito.
La actual campeona del mundo, los franceses, ya ponen la bola en juego.
No, esto está mal.
Colombia se siente cómoda... Repito.
Este hall... Uy.
Y esto salía directamente, ¿no, Genzor?
Oye, pero qué disciplina, ¿eh? Repito. Ahí.
Ojalá hubiese salido. Estaría bueno, pero no, lo tienen bastante bien atado lo que sale.
¿Tú conociste a Paco y a Manolo antes por la Play que por la radio?
No, yo los conocí antes de la radio. Pero sí que es cierto que hay muchas generaciones. A ver, el FIFA se estrena en el año 93. A partir del 98 lo empiezan a narrar Paco y Manolo. Y hay muchas generaciones desde entonces que sí que, vamos, que los conocen y han sido referentes gracias al FIFA.
¿Estás seguro que les conociste antes por la radio que por el FIFA? Es
sí,
decir,
sí.
¿Con 6-7 años escuchabas la radio y no jugabas al FIFA?
Paco González narró la final de la Recopa del Real Zaragoza, así que sí, te aseguro que sí.
¡Zasca!
Genzori, ¿qué fue para ti conocer al tipo de la final de mi querido Nayín y a tu narrador de Play?
Bueno, pues era un sueño, pero vamos, tampoco es un reportaje mío, ¿no? Aquí intimista.
Eso lo dirás tú.
De mi vida,
una tarde,
¿no?
Con Genzori,
pero y de esas cosas.
No, te defiendas, no te defiendas, mierda
que
seca.
Que luego lo tengo que ver, ¿sabes? A mí estas cosas me dan
vergüenza. Conteste a la pregunta.
No te defiendas, mierda seca, que aquí, como decía el otro, el director soy yo. Decía,
nada, un sueño.
No sé, me da la sensación de que no fue lo mismo para Paco González conocer a Genzori.
Bueno, eso habría que preguntárselo a él, ¿eh?
Más que un sueño. Salvó al Fuenlabrada en el gran cometido que le mandé el primer año. Le dije, tienes que salvar al Fuenlabrada, que tengo ahí amigos, y lo salvó haciendo los partidos.
¿Cómo te llegó a ti aquello de... ¿Te interesa esto de la Play?
Yo jugaba, pero jugaba a una maquinita que se llamaba Mega Drive, o sea, imagínate.
¡Oh, qué buena edad!
No sabía ni lo que era la Play. Y viene la Bondi y dice, niño, nos ofrecen esto de un videojuego. O sea, si yo estoy en el siglo XX, la más era el XIX. Y pues al principio nos divertíamos mucho grabando. Era un cachondeo, porque nos dejaban decir todo. Podíamos decir cualquier cosa. Y luego ya empezaron, no podéis decir, por ejemplo, hace mucho calor, me apetece una Coca-Cola. No, fuera marcas. No podéis decir ningún nombre. No podéis decir, ha cantado más que Pavarotti. No podéis decir Pavarotti. No podéis decir no sé qué. ¿No? Entonces ya... digamos que casi todo era guionizado. Bueno, al principio era una parte guionizada y otra nos ponían un trozo de partido y venga, a improvisar, a decir barbaridades. Y nos reíamos mucho al principio.
Es que era muy cómico, Paco. Yo que soy un poco más viejo que Genzori, yo jugué del 96 al 2002 o así al FIFA, y el 98 para mí fue el culmen. Y yo os conocí por el FIFA. Luego ya me aficioné a la radio y os empecé a escuchar mucho. Y eran muy cachondos los comentarios. O sea, eran ya no me acuerdo, pero nos los sabíamos todos de memoria, ¿no? Tirabas y mira, va a hacer esta coña, ¿no?
Ahora, tengo que decir que sigue habiendo muchos de coña, muchos. Lo que pasa es que, claro, ahora hacemos muchísimos más. Entonces claro. Es probable que antes una broma te saliera en un partido cada poco,
claro,
y
claro.
Ahora pues te sale cada muchísimo.
Oye, y esto tengo una curiosidad desde hace mucho tiempo y gracias a esto lo voy a poder preguntar. ¿Cómo era para Íñigo, hijo de Paco, y un fenómeno, que juega bien a todo? A todo lo que toca, ese chico juega bien. ¿Jugar al Play con la voz de su padre?
Bueno, como estaba acostumbrado por irme en la radio, porque en casa la radio siempre estaba puesta, pues digamos que lo asumió con naturalidad. Eso sí, yo en el colegio de mis hijos siempre era el del FIFA. O sea, yo no era
por eso le preguntaba a Genzori y me ha chocado también como a Pla.
Todos los niños.
La contestación.
¿Tu padre es el del FIFA? O sea, da igual que tengas una historia periodística de radio, de tele, el niño flipa de él del FIFA.
Total.
Aquí en la radio, de cuando en cuando, teníamos el privilegio, no sé por qué, a lo mejor... por Paco y por Manolo, de sortear antes que el resto del mundo el FIFA 17, por ejemplo. Y que había, pero bofetadas por anticiparse a las colas que había que hacer luego. Genzori, ¿tú eras de esos fanáticos que hacían colas y colas para llegar el primero?
Bueno, yo aprovechaba, porque como mi cumpleaños es en octubre y el juego solía salir para finales de septiembre, era como un regalo fijo que tenía para mi cumpleaños. Entonces, hombre, si lo podía conseguir antes en algún sorteo, mejor, ¿no? Pero si no para mi cumpleaños, como era un regalo fijo, tampoco tenía que currármelo mucho.
En algún...
Oye, de esta manera, déjame decir ya, que estoy tardando, en decir una cosa. El FIFA no desaparece, ¿eh?
Es que esa es la segunda parte.
Yo no soy portavoz de EA, EA no me ha contado nada. Pero lo que yo tengo entendido es otra historia, que se transforma, es como la energía.
Yo es que no he jugado al FIFA en mi vida, la Play nunca la he tenido, entonces yo estoy muy perdida en el tema de hoy. Yo no sé por qué estamos hablando hoy.
O sea, la noticia es un divorcio entre EA y FIFA,
sí,
¿no?
Sí, correcto.
Pero tampoco porque va a tener las licencias. Entonces,
ajá.
Yo creo que lo que... El videojuego del futuro, tenemos que pensar que no va a ser la carátula que tenemos ahora, con un disquete, con no sé qué, eso no existe. Esto va a ser un código... y tú con ese código te metes en internet y a jugar con él. Y lo que pretende EA, creo, es generar una comunidad de contenidos en la que puedas jugar una liga, una Champions, una liga femenina o también un partido en la calle de freestyle y no sé, las mil cosas, porque ellos van a seguir apostando por las
sí,
licencias.
Sí, la idea de EA es eso, es mantener lo que tiene ahora mismo con todas las licencias que tiene, que al final son acuerdos que tiene privados EA con los propios clubes y con las propias ligas, entonces
por ejemplo ha recuperado
nada, lo que para, se lleva es el patrocinio.
Mira, una noticia para el año que viene, ha recuperado a la Juve.
Que se había escapado, que se había ido, que no tenía derechos, pero para que las chicas como tú...
Bueno, y Marta está muy enterada.
Sí, sí, no, pero como perdida. Tú, como muchísimas chicas, se haga una idea para hacer una comparación, es como si la Barbie dejara de llamarse Barbie.
La separación de las Spice Girls.
Sí, o y pasaron a llamarse de otra manera. Es decir, FIFA se ha ganado un nombre. Es el nombre que está pegado a la memoria de Genzor. Genzor jugaba al FIFA. No jugaba a otra cosa. A partir de ahora va a hacer el mismo juego y efectivamente tardarán un tiempo, pero igual hasta hay más seguidores, pero el FIFA muere,
¿y
desaparece?
El nuevo tiene nombre, ¿no ya?
Sí, se va a llamar EA Sports del año que sea y FC.
Eso te lo sabes.
Por ejemplo, EA Sports 24 FC.
Es que va a haber EA TV, va a haber...
de todo. ¿EA Cope?
En esa... Pues les lo podemos proponer. EA Influence.
Bueno, ¿verdad? EA La Influencia. No, es que hay que adelantarse a los fenómenos.
La influencia, o sea, yeah.
¿Te han contactado ya a ti, Paco?
No, yo estamos grabando ahora el del año que viene, el de 22-23.
EA. Bueno, claro, no, sí, pero que es el último FIFA, que todavía hay FIFA un año.
Un año, ¿verdad? Dos, ¿no? Pues esto es a partir del 24. O sea,
sí, no, pero el del año que viene es el último.
Para terminar de entenderlo, ya ahí lo dejamos. Genzor, cuando escuchaste la noticia te estremeciste, ha sido un choque sentimental... Pero dilo de verdad, no es una pregunta
no,
broma.
No, te lo digo de verdad, es que es lo que dice Paco. Al final EA va a tener continuidad, ellos mismos han avisado de que van a seguir con las licencias, que van a seguir con todos los modos de juego que hay. Entonces, más que nada, es la expectación, ¿no? De lo que ocurre a partir de ahora, porque es cierto que FIFA también ha avisado que va a hacer su propio juego, entonces hay que ver un poco por dónde va el asunto, pero lo que está claro es que sin nada no nos vamos a quedar, así que de momento, tranquilidad.
Para el que esté con alguna depre, que piense que esto es como ha muerto 007, no, cambia de actor. Pasó de Roger Moore, que a mí me supuso un trauma a Pierce Brosnan, luego ahora ya no sigue Daniel Craig. Vendrá otro 007. Bueno. La marca no persistirá, el personaje persistirá.
Uh-huh. No. Paco lleva las cosas al cine y acierta, ¿eh? Es una metáfora que está bien. Si lo hubiéramos hablado de la Guerra de las Galaxias, se hubiera puesto más estupendo. Estoy seguro. De todas las músicas del FIFA, ¿cuál es la que más te gusta?
Esta de Blur. Bueno, es que hay que decir que la banda sonora del FIFA es una pasada.
Sí, es espectacular.
Quiero decir que te avanza canciones que son desconocidas y son pelotazos precisamente por el FIFA pasado un tiempo. Grupos que normalmente no son famosos y está bueno, es que está se hizo famosísimo.
O sea, te crea pelotazos, ¿no? Al final sí. Te consigue que artistas se vuelvan enormes.
Luis Millán, ¿cómo ha sido, no? Tu historia, pues no se completa todavía, porque creo que tu sueño era retar a Gravesen, ¿no?
Sí, era uno de mis sueños.
Pero no al calvo, sino al otro.
Bueno, al calvo mejor que no, porque igual no acabó muy bien.
Es el... Hombre, ¿por qué no va a acabar muy bien? Estará en Dinamarca,
hombre,
tranquilamente.
Era un tío que daba un poco de miedo.
Sí. Pero era buena gente luego, ¿no?
Todo el mundo decía.
Bueno,
era
yo no lo conozco, a mí solo me daba miedo.
Era el ogro bueno. ¿El otro Gravesen es el mejor jugador del mundo?
Bueno, al menos lo ha sido. Ha sido campeón de España en varias ocasiones. Un tío pionero en esto del FIFA. Y sí... Quiero decir, yo creo que todo el mundo que ha jugado al FIFA conoce a Gravesen y le hubiese gustado enfrentarse a él a ver si era capaz de ganarlo.
Como hoy estamos cumpliendo sueños de niño, Genzor, te presento a tu ídolo. Buenas tardes, señor Gravesen.
Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Me escucháis bien?
Pues muy bien.
Bueno, como si hablaras desde el cielo, macho.
Aquí,
espectacular.
Con un hombre feliz. ¿Lo tuviste alguna vez en tu podcast, Genzor?
Sí. Ya hemos hablado en alguna ocasión.
Pues nada, todo tuyo. Ahí lo tienes.
¿Qué tal, Gravesen? ¿Estás bien?
¿Cómo estamos? Sí, vengo ahora, salgo del canal de Twitch de Real Madrid a hacer un directito. Y con mucho curro, tío, no paramos. Y sobre todo liados con todas las movidas que está viendo ahora de EA y de la FIFA, que es una noticia muy tocha, tío, muy, muy tocha.
De eso queríamos hablar. ¿Cómo lo vives tú y cómo se queda el panorama para la gente que os dedicáis a esto profesionalmente?
Yo creo que tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Obviamente la unión de la FIFA con EA te traía la posibilidad de trabajar con la FIFA a muchísimos niveles, a nivel de torneos, a nivel de licencias, a nivel de poder tener activaciones que eran impensables. Yo he jugado torneos de la FIFA como la Champions League, he jugado torneos de la FIFA como el Mundial, y eso ahora pues no sabemos qué va a ser, porque digamos que siempre en competición hemos tenido los torneos organizados por EA propiamente y los torneos organizados por la FIFA. Entonces ahora supongo que se separarán dos. También es verdad que el estar anclados a tener que trabajar con la FIFA pues también te obligaba a restringirte en ciertos patrocinios, porque eran muy restrictivos eran y son obviamente muy restrictivos con el tipo de patrocinio que puedes tener a la hora de crear un club o tu propia marca personal, y hay que ver a dónde tira. Yo creo que podemos debatir mucho aquí muchas cosas, pero la verdad es que es una gran incógnita, porque realmente no se sabe nada del futuro.
Mucha gente ha entrado en las redes sociales conociendo ese mundo a través de videojuegos, a través del FIFA también. Yo antes le he preguntado a Genzor, que fue uno de los que se introdujeron en ese mundillo a través del FIFA, si sentimentalmente había sido un palo para él. El tío, como es muy frío, ha dicho, nada, porque el futuro es mejor y tal. Y para ti, ¿cómo recibiste la noticia?
Hombre, pues llevamos un tiempo pues con un poco el run de que sabíamos que iba a pasar algo así. Yo, sinceramente, nunca esperé que llegase a pasar, y lo veo un poco con nostalgia porque al fin y al cabo he jugado a la saga FIFA desde que tengo un poco consciencia de mí mismo, desde FIFA 98, hace muchísimos años, y ahora pues jugar a un juego que no tenga el nombre FIFA va a ser raro. Yo opino que va a ser bueno para la saga para el futuro. Creo que le va a liberar de ciertas ataduras, y creo que EA va a poder jugar con un poco más de libertad a la hora de hacer lo que quieran, pero sí que me pongo nostálgico y duele, ¿no? Porque yo creo que todos los chavales pequeños, alguna vez en su vida al menos, en casa de un colega o lo que sea, ha jugado al FIFA, tío, y eso se va a quedar atrás.
Sí, sí, total. Bueno, yo soy ignorante en lo deportivo. Al FIFA sí jugué bastante, sobre todo ahí 98 y los primeros. Pero esto en realidad me recuerda o me inspira o me hace pensar un poco en... Al final es un movimiento que similar al que hemos podido ver, y no sé si en el futuro se verá, de liberación o descentralización del deporte en el videojuego, ¿no? El videojuego se separa del FIFA, igual que otras figuras en lo físico han intentado, por lo menos han amagado con separarse de la FIFA en
la Superliga.
La Superliga u otros que puedan salir después. No sé, sí. No sé si veis una cierta conexión entre ambas realidades.
Puede haber similitud, pero al fin y al cabo nosotros siempre tenemos al publisher, que el publisher al fin y al cabo sea Sports, entonces siempre respondemos a Sports, y al fin y al cabo ellos manejan el juego y ellos mandan, y nosotros siempre podemos acompañar, podemos dar consejos, pero la palabra final es de Sports. En el fútbol, al fin y al cabo, sí que el fútbol es el fútbol, y puede haber muchos organigramas, puede haber mandamases y puede tal, pero el fútbol va a estar ahí, siempre va a estar ahí, y no hay una persona o una organización que dirija el fútbol como tal. Entonces, es diferente, pero yo también veo la similitud como tú, porque al fin y al cabo, en un plazo de un año, hemos visto en dos ámbitos muy diferentes, pero cosas bastante parecidas.
Oye, yo te quiero preguntar, Gravesen, confirmar que tú te ganas la vida jugando al FIFA. O sea, eres el sueño de todo niño pequeño, es lo que eres tú. Tú juegas al FIFA y comes de ello.
Sí, 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 yo tengo mi nómina.
¿Y qué tal comes? Eso es lo que está preguntando Nacho. O sea,
hombre,
¿te da para ir, no sé, a camino, a restaurantes buenos?
Me da para comer en sitios guays, gracias a Dios. Pero sobre todo me da una estabilidad económica. Ahora me he independizado y vivo con mi hermano. Tengo una nómina de mi club que me permite vivir muy bien mes a mes. Luego, obviamente, pues el dinero que gane de activaciones publicitarias, el dinero que gane en otros torneos, pues todo suma. Pero bueno, os diría que el sueño de cualquier niño pequeño sigue siendo ser futbolista, ¿eh? O al menos el mío de pequeño.
¿Y cuántas horas le dedicas más o menos al día a esto, a tú a jugar a la Play?
Pues puedo jugar de unas 6 a 8 horas al día, y luego hay que añadirle más extras, como puede ser la creación de contenido en vídeos en YouTube o en streamings en Twitch, más obviamente la creación de contenido en redes sociales y el análisis del juego, que es importante también el propio análisis que hagas de los rivales y de cómo encontrar la metodología para llegar más allá. Pero bueno, de puras horas de jugar, te diría de 6 a 8 más o menos.
Genzor, Gravesen es el influencer del FIFA.
Yo te diría que sí, que a nivel de España yo creo que no hay otro jugador que haya tenido el recorrido y la trascendencia que tiene él.
Pues vamos a ver cómo estáis deformados, que estamos despidiendo este rato. ¿Te acuerdas de esta canción en el FIFA, Gravesen?
Sí, Kids se llama.
Sí, señor. Tú vas a ser el último. ¿De qué año es Nacho Pla?
2003.
No. Marta Pombo.
1996.
No.
Ala.
2004.
No.
2009.
Gravesen.
Correcto, 2009.
Sí, señor. Genzor, tú también lo sabías, ¿verdad?
Pues no, pero sabía que no era de hace poco, que sí que era de primeros años de universidad.
Esta es una canción que fue pelotazo y pasó a pelis, pero primero la bendijo FIFA, como nosotros en este rato. Gracias, Gravesen.
Muchas gracias a vosotros. Cuídate. Nos vemos. Un abrazo.
En tiempo de juego, La Influencia, con José Antonio Martín, Petón.
Seguimos. Morat, FIFA 22. Genzor, ¿te pone el FIFA 22?
A mí me encanta. Me escucha con Dion Piccolo, loco mirando fui a la escuela, les estoy dando para el pelo, aunque a tu soldado ya le duela, noche con maleta poco respirulo, fuga la ventana del Manolo, al tiempo más voy pues queriéndolo, el dinero también voy
¿Pero
amándolo.
¿Pero esto realmente es Morat? Cuando ya te es que no es Morat, es Morat.
Morat.
Ah, claro, yo te entendí Morat y Morat ha cambiado demasiado. Sí, sí.
Morata.
Morat.
No, claro, es que está Morat. El trapero y Morat con T. Perdón, Morat con D, el trapero, Morat con T, el grupo de pop colombiano.
Muy bueno, este tío es muy bueno. A no ser que tú te vayas a caer en cana. Y si piensas en mañana, vive rodeado de paredes y una ventana.
Agradecido porque tengo una cena y calentito cuando quiero. Una pregunta rápida. Una contestación inmediata.
Dispara.
¿Has jugado alguna vez al FIFA? ¿Marta
sí.
Casado?
Sí, sí.
¿Marta Pombo?
En mi vida, Julio.
¿Nacho Pla?
Ya lo he dicho antes. Millones de horas en mi vida.
O sea, quemaba los discos de hasta el 98-99. Luego nunca más.
Yo creo que ha quedado bastante claro.
Edu Azagra también. Y bueno, de Genzor, que lo inventó, no hay nada que decir. Y seguimos progresando.
Bueno.
Morat con D. Vamos aprendiendo de una chica que se lo ha pasado como se lo ha pasado la chica en las Maldivas.
Bueno.
Qué asco me da, por favor.
Madre mía.
Dos semanas aquí en mitad de abril que te has pegado en las Maldivas.
Soy una desgraciada, pero me he ido una semana, ¿eh?
Me han parecido dos. Los celos.
Nosotros como si hubieran sido 15 días. Y has hecho amiguitas, además.
He hecho amiguitos.
Amiguitas escritoras.
Sí, Ana Hernández, que es una maravilla.
¿Te ha dado muchos recuerdos para la influencia?
Sí, me dijo que... Bueno, más para el tiempo de juego. Me ha dicho que a ver cuándo le invitamos a la influencia.
Cuando quiera. ¿Cuándo viene a España ella?
Creo que viene en junio.
Ya está.
Organizamos y que nos cuente sus aventuras, que tiene
mola
muchas
mucho, Ana.
Pendientes.
O hacemos un programa allá.
Mola mucho y es muy mona.
Oye, influencia a las Maldivas, efectivamente.
Ojo, entre tiburones.
Y tiburonas.
Y tiburonas. Y ladrones.
Y tiburonas de PM, de la Policía Militar, de Maldivas.
¿Eh? Que no van a arrestar ni nada, ¿eh?
Ay, no sé, porque nos han contado cuatro o cinco cosas. ¿Hay pesca prohibida? ¿Pesca clandestina en Maldivas?
Pues no, mira, no lo sé. Yo no la he vivido, pero son bastante respetuosos con los animales allí. Entonces, si hay, no te enteras.
Todo el mundo estaba pendiente de Marta. Se acumulaban las preguntas en nuestra mesa de redacción. Se acumulaban en el laboratorio de Edu Azagra. Se acumulaban en el teléfono privado de Nacho Pla. Tuvimos que hacer una selección exhaustiva, dolorosa. De la criba resultó exactamente tras esta sintonía lo que vais a oír. Marta tiene un macabazo que anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automático. Digo, puedes oír sus pataditas. Puedes oír sus pataditas.
No.
¿Oímos sus pataditas?
Todavía no. Un par de semanas.
Ay, mi Matilda, que va a ser interior izquierda. Ya verás qué punterazos. ¡Vamos para adelante!
Hola, Marta. Que mira, para este verano estaba dudando si irme a hacer el Camino de Santiago, así en plan espiritual, o de fiesta con los amigos a Ibiza. ¿Qué me recomiendas?
Pues hombre, es que para mí hay respuesta clarísima. El Camino de Santiago, y si es solo aún mejor, vamos.
Además que puede ser de fiesta. El Camino de Santiago también es un ingrediente de fiesta, ¿no?
Buah, pero no, yo ya si vas al Camino de Santiago haces la experiencia, ¿no?, de introspección, de conocer a gente, que es haciendo el camino, no sé.
¿Quién de vosotros
pero
ha
fiesta
hecho
en Ibiza?
¿Ha hecho el camino? ¿Quién ha hecho el camino?
Yo.
¿Tú, Nacho?
Yo lo he hecho en bici.
No, yo no. Ni idea de hacerlo tengo en este momento. Uf, me da mucha pereza. Yo creo que podría hacerlo, pero no.
Claro que podrías.
Sí, sí, pero no.
Tú pongo sí.
No, yo no lo he hecho.
¿No lo has hecho?
¿Y a Ibiza has ido?
Muchas veces, pero eso lo digo. Es que por eso lo digo, pero si a mí se me plantease el plan de o Ibiza de farra o Camino Santiago, créeme que elegiría el Camino Santiago.
Consejos vendo que para mí no tengo.
No, es verdad.
Es que no he tenido la oportunidad de hacer el camino.
No es verdad. Defiendo a nuestra asesora espiritual. La contestación ha sido impecable. Yo he hecho cuatro veces el camino y lo he hecho
sin duda, vamos.
Solo también. Una vez con marchas nocturnas.
Solo tiene que ser
y es una de las experiencias más bonitas que puedo contemplar de todas las de mi vida.
Es que sinceramente yo creo que la farra, y más en Ibiza, que es que es un postureo máximo, yo es que lo siento, no me gusta mucho, no te aporta nada.
No, pero aunque fuera a Torremolinos o a Ribadeo, da igual. El camino te sorprende. Tiene cosas, amigo, que has llamado a Marta, que no te puedes ni imaginar ahora mismo y que el camino te mostrará si tienes el arrojo de...
No te arrepentirás.
De hacerlo, sí.
A la Marta, ahora Ibiza, a probarlo.
Ibiza también sorprende, ¿eh?
Pero es mucho más previsible, de verdad, con Ibiza.
Creo que sí.
Hola, Marta, ¿qué tal? Mira, me he enterado, por unas cosas y otras, de que estás embarazada de tu primer hijo. Lo primero, enhorabuena. Y luego, no sé, quería preguntarte un poco cómo... O sea, ¿qué esperas? Porque muchas amigas mías que han sido mamás pues se han encontrado a lo mejor con muchas sorpresas de pues la lactancia, el tema del sueño. No sé, ¿estás como... ¿Te estás preparando para eso?
Ay, Dios, para nada, no lo pienso. Prefiero no pensarlo, no sé, cuando llegará. Es que prefiero no pensarlo. Me preguntan, ¿darás el pecho? Y yo, pues yo qué sé. O sea, no lo sé, ya lo veré cuando nazca, si me da por ahí, si no. ¿Qué es lo que siento? Uf. Ay, no sé, no lo pienso. Una amiga mía que está embarazada ahora, da luz en un par de semanas, está muerta de miedo con el parto. Es que prefiero no pensar directamente.
Yo te iba a añadir algo así, que si le das muchas vueltas, que si tienes miedillos, otros miedillos.
Los
no
agrandas.
Solamente el del parto, sino si te sobrevienen dudas o resquemores.
Claro. Yo los problemas cuando llegan. No les doy más importancia.
Está muy bien, porque eso, Nacho lo repite muy a menudo, es preocuparse.
Total.
Ocuparse antes de tiempo.
Hola, Marta, te propongo un juego. ¿Con qué personaje de serie te ves tú más reflejada? Y si tuvieses que decir de todos tus compañeros de la mesa, ¿con qué personaje de serie o película lo relacionarías? Un saludo.
Vamos a dejarlo en lo tuyo
primero.
¿Te da miedo, Nacho Pla? ¿Tienes miedo de lo que pueda pasar?
Sí, porque es un gremlin.
Es que
es una pregunta difícil.
Es muy difícil, no me la he preparado. Si lo
¿Pero tú misma?
Ay, es que ahora
¿alguien
es que...
de los Simpson?
¿Con Matilda?
Ay, sí. Me encantaría. No, pero Matilda quiero que sea mi hija. O sea, como Matilda quiero que sea mi hija.
Bueno, pero la hija se parece a la madre. Podemos decir mientras tanto.
No, yo quiero la gaviotica.
Yo necesito un consejo.
El otro día estuve hablando con mis amigos de reescribir a una chica que me ha dejado en visto y, bueno, pensamos que es mejor no escribir otra vez para no parecer pesados, pero yo es que no sé qué hacer. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué debería hacer?
Qué feo dejar en visto. Yo no podría...
Explicad, por favor, qué es dejar en visto.
Pues no contestar. O sea, tú mandas un mensaje, te sale el doble clic azul, que sabes que lo ha visto, y no contestas.
Feísimo. Pero es mucho más repugnante todavía que ni siquiera salga el azul, pero que sepas que lo han visto, porque a veces sale en la pantalla y no hay que... Por ejemplo, en WhatsApp.
Sí.
Y sale en la pantalla, sabes que lo han visto, pero que ni siquiera lo ha abierto para que piense que tú...
Bueno, no, o que tiene configurado el teléfono de tal forma que no le salta el azul, que tú puedes configurarlo para que
eso
no se
mejor,
vea que lo has
porque
visto.
Al final no tienes la presión de tener que contestar, pero yo no le escribiría. No me ha caído bien, no es para ti.
Hola, buenas, Marta. Desde hace un año llevo 2, 3, 4 veces por semana viendo series con mi novia con una mirada muy femenina. Emily in Paris, Sexo en Nueva York, Pequeñas Mentirosas, y ella se cree que a mí me gusta, pero ya no lo aguanto más, no puedo más, y te quería pedir ayuda para saber cómo encarar la conversación.
O sea, te mereces un premio, vamos.
Pues le han comido la tostada, o sea, se ha dejado
total,
comer la tostada.
Total, o sea, pero hombre, pues dile, mira, o sea, vamos a ver algo que me gusta a mí también, es que no sé... No sé cómo, yo no creo que tuvieses que tener una conversación en plan, no me gustan las series que me propones.
Se aprende mucho sobre mujeres, ¿eh? Viendo este tipo de series. Por ejemplo, Sexo en Nueva York te enseña mucho del género femenino.
¿Sí? ¿Has visto Sexo en
Nueva
York?
¿Qué aprendiste?
Unas cuantas.
Viendo Sexo en Nueva York.
Que no me he de fiar de ninguna.
Ay, Nacho vio Sexo en el título y dijo, voy a ver esto.
Claro.
A ver qué aprendo.
Hemos saltado del FIFA a Sexo en Nueva York, y así es el orden de este programa, pero en realidad sí tiene una relación, porque en Sexo en Nueva York ya empezaban a funcionar las redes sociales en los últimos capítulos, ya se introducían, y nosotros todas las semanas, hoy lo hemos hecho en tiempo distinto, pero aquí llega, recopilamos el noticiero de lo más gordo del mundo de la influencia.
Hoy, para abrir, os traigo dos estudios que son muy comentables sobre el mundo influencer y encima que tenemos aquí a dos supercracks en la mesa de este mundo, a ver qué opinan. El primero de todos es de la agencia Influencers Marketing H2H, que es bastante...
Human to Human.
Eso es, que es bastante famosa, y que con una muestra de más de 76.000 influencers arroja los siguientes datos. Número 1, que en España se han gastado en 2021 55 millones de euros en publicidad en influencers. Uh-huh. De estos 55 millones que arroja el estudio, dice que casi 20 millones, es decir, más de un tercio...
Se los ha llevado Marta Pombo.
Están mal invertidos. ¿Esto por qué? Os explico. Dice que los errores más frecuentes de estrategia son... hacer demasiada publicidad con un mismo influencer, el sobreprecio que se paga a los influencers o trabajar demasiado con microinfluencers, con gente, que, por ejemplo, que tiene 10.000 seguidores, que en el fondo no tiene mucha influencia.
Como tú, pues Jaime, mira... Joan y Genzor sumados. Entre los tres tenéis casi llegáis a 10.000.
Pues si quieres vender algo a mi madre, soy el influencer perfecto.
Pues yo te diría que otro error que hay que sumar a esa lista es cómo enfocan las campañas. Porque hay muchas veces que nos hacen hacer campañas que nos hacen perder nuestra esencia y no funcionan como deberían funcionar.
Sí, que al final...
Porque tienen que cumplir unos estos de tantos clics en hashtags, tantos clics en el enlace, que al final lo acabas haciendo a su manera y no a la tuya y tienes menos impacto.
Sí, o decir según qué cosas que tú en tu día a día no dirías y al final lo tienes que decir. Y pues eso se nota la diferencia de ser más o menos natural en eso. O
sea, siendo amplios, creo que lo que pasa es que muchas de las... Un tercio de las compañías, que me parece un dato medio bueno, todavía no ha dedicado el esfuerzo en entender cómo funciona esta industria y ha enfocado sus campañas en consecuencia mal.
O sea, vosotras como influencers creéis que cuando te viene X empresa y te dice has de hacer el anuncio de esta manera imponiéndotelo, que sale mucho peor que cuando te dice Marta, sé tú misma.
Yo creo que sí. No. Qué bonito, si me imponen algo y digo no.
Qué bonito es decir Marta, sé tú misma y que puedan contestar las dos.
Es verdad.
Eso está muy bien. Más.
Más, el otro estudio es de la Universidad de Bath, del Reino Unido, sobre redes sociales y felicidad. Aquí se cogió una muestra de 154 personas de entre 20 y 70 años que usan las redes sociales todos los días. Pues muy sencillo. Las dividieron en dos grandes grupos. Uno usó esa semana las redes sociales 8 horas y el otro grupo 20 minutos. Pues solo con el estudio de esa semana se pudo sacar la conclusión científica de que los niveles de ansiedad bajaron muy considerablemente en el grupo que lo había utilizado 20 minutos. Y arroja la conclusión este estudio, junto a unos médicos, de que es muy probable que en el futuro próximo haya semanas de desintoxicación, que la gente se aplique semanas de desintoxicación de las redes sociales para salir de periodos personales de ansiedad. El usuario medio, ¿eh? Tú o yo, la gente que nos está escuchando, no influencers.
A mí me encantaría. A mí me encantaría que fuese obligatorio, en plan que nos lo pusiesen a todos. Así no hay la ansiedad de también el FOMO, el me estoy perdiendo lo
algo,
que está pasando.
Sino que sea para todos a la vez, sí.
Eso es. Como sí, pandemia, sí. Que al final ninguno, o sea, el encierro, pues al final como todos estábamos encerrados, no te daba el FOMO de qué está pasando fuera, ¿no?
Porque... Moratoria, un tiempo en el que se detiene. Bueno, tendrá que ver con la salud mental general. Habrá diagnósticos a lo mejor y entonces... Pero no creo que sea todo el mundo a la vez, sino de cuando en cuando y... Esto es muy complicado. Tiene que ver un poquito con el metaverso, del que volveremos a hablar en algún momento. ¿Hay más noticias del noticiero?
Las hay, por supuesto. Venga. Hemos estado con temas más profundos y sofisticados. Vamos con noticias más banales. Por ejemplo, una que te va a interesar mucho a ti, Petón, sí. Especialista en esta aplicación, y es que Tinder amenaza con desaparecer
Quería que era Twitch.
Para los usuarios de Android, tras demandar a Google por un desencuentro en la forma de pago que tuvieron. Es decir, la gente que tiene Android puede ser que se quede temporalmente sin Tinder.
Uy.
O sea, es que para entrar en Tinder tienes que tener Android, o explícamelo porque no lo he entendido bien.
Es que Android no se entendió con Tinder por un método de pago. Tú te puedes hacer exclusivo
no
VIP
nos
en la aplicación.
¿Cómo sabes de la aplicación, no, Nacho?
No, no, he dicho que Petón era
pero
el
bueno,
usuario.
Que sabes mucho.
Sí, señor, vamos, prácticamente la inventé. O sea, que es que un día me di cuenta de que andabas con...
¿Vosotras tenéis Tinder o viste? Bueno,
yo en la vida, Julio.
Entiendo que Marta Pombo ahora no.
No, nunca la he tenido, nunca.
Marta Casado.
Hombre, tengo muchos perfiles falsos, que me crean, pero sí, en Polonia, en un montón de sitios, pero...
Te ponen tus fotos y luego...
Sí,
Marta Pombokowski.
Eso es.
A mí no me convence, la verdad, la aplicación no es del todo efectiva. Y vamos con lo que buscas. Y vamos con la última. Desarrollan una app, atención, con la que podrás ir en pijama, pero aparecer con traje en las videollamadas del trabajo. La herramienta hace un seguimiento de 50.000 puntos del rostro en tiempo real para detectar todas las expresiones del usuario y recrearlas de forma realista. Para el teletrabajo va a venir bien, ¿no?
A mí no me gusta. Es como cuando estábamos encerrados, si estabas todo el día en pijama, estabas más deprimido. Tienes que arreglarte, tienes que vestirte, asearte para
respetarte,
sentirte...
¿no?
Sí, sentirte, no sé, alguien...
Fomenta una vaguería excesiva,
claro,
¿no?
Claro, me parece tremendo ya esto de en pijama.
Una camisa, una camiseta.
A mí me parece perfecto. Por mi casa me gusta ir en pijama.
Mentira.
Sí, sí, pero para allá para
reuniones... Un paso más, decir la verdad, un paso más. Si estáis solos en casa, ¿cómo os gusta ir por casa? Vale. ¿Dilo, Casado?
Pues con poca ropa.
Como Dios me trajo al mundo, vaya.
¿Y a ti, Bla?
Yo suelo ir en pantalón de chándal. Es que como vivo con compañeros de piso...
No,
que
cuando estás solo. Y sabes que vas a estar solo.
Ah, cuando sé que voy a estar solo. No, pues igual, en pantalón de pijama.
¿Tú, Jaime?
A mí es que Paloma me regaña todo el tiempo, porque vivimos en un bajo y se ve desde la calle bastante y yo
claro.
Me gusta ir efectivamente al natural.
Al aire
nalgas
libre.
Al aire
libre. ¿A ti, Petón?
Sí, no,
al aire libre.
No me salgo de la norma, yo soy como los demás, muy vulgar en eso, sí. Marta Casado tiene preparado su TikTok radiofónico. Y prepárate, porque tu TikTok radiofónico lo vamos a agrandar nosotros luego, ya verás. Venga.
Bueno, pues lo que tengo es la experiencia de una amiga, porque yo cuando fui a contar... cómo me iban, bueno, que me iban a cortar la pierna, yo me acuerdo que se lo tuve que contar pues a toda mi familia y a mis amigas, pero no me acordaba cómo lo había hecho y le pregunté a una amiga y me ha contado la experiencia de cómo fue.
Nos ibas a contar a Lucía y a mí que te iban a amputar, tú ya lo tenías asimilado. Entonces nos mandaste un mensaje diciéndonos, cuando llegue de León, veniros por casa, que os tengo que contar una cosa. Y yo, que pensé que iba a ser cualquier cotilleo, te dije, va, pero no nos dejes con la intriga. Y tú, vale, me van a cortar una pierna. Luego os cuento. Claro, nos mandaste ese mensaje y no volviste a decir nada más. Y claro, yo una llorera, que no podía. Y dije, bueno, tal, cuando llega Marta, a casa de Marta, obviamente no puedo llorar, llorará ella. Llegamos y estabas tan tranquila, sentada. No hablamos de eso. O sea, bueno, sí que lo hablamos, pero al principio como que estábamos hablando de cualquier cosa, no sé qué. Y ya luego, cuando pasó un buen rato, nos dijiste, bueno, a ver, ¿entonces queréis que os lo cuente? Y nosotras, pues obviamente sí. Y ya nos lo contaste, pero con una tranquilidad que al final pues le quitamos como mucha importancia y dijimos, bueno, pues mira, no es tan malo, porque tú nos lo vendiste muy bien, en verdad.
Mira, chaval, que me han cortado una pierna.
Sí, imagínate mi amiga que estaba esperando de, buah, os tengo que contar algo súper fuerte, y dice, buah, se ha conocido a alguien o algo así, me cortan la pierna, se quedó un poco...
Chaval, vamos, súper cortada, en plan, uy.
Bueno, pues esto que acabas de contar, para esto que acabas de contar, como tiene segunda parte, necesito la presencia de Edu Azagra en el estudio. Edu, deja lo que estés haciendo en el control, pon un plano fijo.
Ponte ropa.
Pon un plano fijo y vente para acá pitando. Ahora mismo.
Right now.
O sea que va a llegar Edu Azagra en un instante. Genzor, nos escuchas bien, ¿verdad?
Te escucho perfectamente.
Muy bien.
Oye, pues... ¿a ti, Genzor, cómo te gusta ir por casa?
A mí, por lo general, en pijama.
Ah, mira.
Es que desnudo no me siento cómodo.
No te ves bien, claro.
Eso que me dé ahí el vientecillo.
Vulnerable.
En las partes nobles.
Hay que airearlas, ¿eh? De cuando en cuando.
No, hombre, de cuando en cuando, pero andando no me convence.
Y también utilizarlas.
Vamos a ver, Nacho Pla, modérate un poquito. Que, intentaba enlazar la experiencia, por un lado, maravillosa, de Marta Casado, que le dijo a sus amigas, aquí ha habido un cáncer. Y el cáncer, al final, ha sido derrotado, pero se lleva una pierna por delante. En ese proceso, Marta estuvo mucho tiempo en el hospital. Genzor nos ha hablado de su amor por el FIFA, por un videojuego. Tanto fue el amor de Luis Millán Genzor por el juego que pensó que quizá hubiera una manera de ayudar a través del juego a los demás. ¿Y qué encontró? Encontró juegaterapia. Era ayudar con el FIFA, jugando con el FIFA, a niños que tenían cáncer. Pequeños que estaban en plantas oncológicas. Está Marta Casado y ha venido Edu Azagra. ¿Por qué he hecho venir a Edu Azagra? Edu, ¿alguna vez jugaste al FIFA con alguien de juegoterapia o parecido para ayudarte a salir de un cáncer?
Sí, me suena un poco la historia que has contado. Yo estuve ingresado, pues, más o menos medio año o 7 meses en el Hospital Niño Jesús, muy cerca de aquí, de la radio. Y al final de nuestra sala de oncología, vamos, del pasillo, que se llama Santa Luisa, era el ala del hospital, teníamos una sala que se llamaba la Sala Aladina, que también es otra fundación que ayuda a los niños con cáncer. Y juegaterapia tenía puesto ahí, pues, varias PlayStations, tenía también portables, vamos, la PSP, para que te la llevases tú al cuarto si estabas muy, muy fastidiado. Y ahí, pues bueno, nos reuníamos los que estábamos un poco ahí fastidiados y, pues bueno, echabas un buen rato, porque al final te echabas un FIFA, hablabas de otras cosas y, bueno, era un punto de encuentro.
Era un poco, como... jugar al fútbol en reducido con tus amigos y vivir esas sensaciones que no podías estar teniendo entonces.
Bueno, como jugar al fútbol no hay nada. Ni yo creo que no hay ni la Play ni nada como jugar al fútbol en el campo con tus amigos. Pero sí que era una experiencia muy parecida a lo que podían estar haciendo tus amigos en ese momento. Que igual era quedar un domingo o un sábado en casa y echarse unas Plays. Pues tú tenías la posibilidad de hacerlo ahí a nada, a 3 pasos de tu habitación.
Pues tú te apuntaste, ¿no, Luis?
Sí, bueno, es una campaña que han hecho y que sigue activa Juegaterapia, que consiste en eso, en jugar con chavales que están pasando por esa situación, jugar online y de esa manera, pues, que pasen mejor el trago.
Hola, Belén.
Hola.
Belén Solera. Belén Solera de Juegaterapia. ¿Hace cuánto tiempo, Belén?
Pues yo estoy en Juegaterapia desde hace ya 4 años.
¿Cómo llegaste tú a Juegaterapia?
Bueno, porque Juegaterapia, como todas las buenas ideas, sale, pues surge por un día por casualidad. Y la creadora de la idea y la que tuvo esa intuición fue Mónica Esteban, que era publicitaria y yo también vengo del mundo publicitario. Entonces, bueno, pues tenemos ese toque de comunicación que la verdad es que nos hace poder comunicar lo que queremos transmitir a todo el mundo, que es que la quimio jugando se pasa volando. Ese es nuestro lema.
Qué bueno.
Sí. Y como os decía, bueno, pues al final Mónica hace ya 12 años, pues le llevó una play a un niño que estaba en La Paz y ahí empezó todo. Cuando le dijeron sus padres lo que había supuesto tener esa play en las manos de ese niño, lo que toda la fuerza que le había dado para tener una motivación, ¿no? Para jugar, quería levantarse para jugar a su play, y eso hace mucho en una enfermedad, el tener una motivación que te haga querer levantarte y querer mejorar y querer ponerte bueno, ¿no?
Mira, estamos en la mesa del estudio 6 personas, sí. De los cuales 2 han sido niños en esas plantas oncológicas.
Sí.
Y, o sea, el 30%, ¿no? De la mesa. Lo han vivido. Y fíjate qué momento para que ellos hablen también contigo.
Claro.
Seres agradecidos que salieron mejor, seguramente, que nos lo cuenten ellos.
Bueno, yo lo primero de todo, darle las gracias, porque es verdad que son etapas que te tocaría estar en otro lado, en el colegio igual, o con tus amigos por ahí de fiesta, y te toca estar en una planta que bueno, que es lo más parecido, para mí, lo más parecido que puede haber al infierno puede ser esa planta. Pero gente como vosotros, como la Fundación Aladina también está en mi hospital, pues hacéis que todo eso sea un poco mejor, que ese sitio que es tan duro, pues que tenga esos huecos de paz, digamos.
¿Casado?
Sí, a mí me parece una iniciativa muy buena por eso, porque, bueno, yo estuve en un hospital en el que no era infantil y noté mucho la falta de tener contacto con otros niños, no tener nadie con quien hablar de mi edad. Solo hubo una niña una vez y realmente es algo que hace mucha falta. Y si encima te dan cosas para que no lo pases tan mal, me parece muy necesario.
Pues no perdamos el tiempo. Dinos, ¿cómo podemos ayudar? Belén, si alguien tiene una play, ¿qué tiene que hacer para dárosla? Si alguien quiere colaborar para que esos peques puedan jugar con Luis Millán Genzor al próximo FIFA o como se llame, ¿qué tienen que hacer?
Pues a ver, todo el mundo que quiera colaborar con Juegaterapia lo tiene muy fácil. Ya sea, como has dicho, siendo voluntario y echando una partida con alguien que lo necesite, que esté en el hospital o en su casa con él, pasando ahora mismo ese trago. Y o, por ejemplo, también puede ayudarnos económicamente para llevar a cabo los proyectos de humanización que hacemos en los hospitales, porque, bueno, pues todos sabemos después de la pandemia lo importante que es ese espacio en el que vives, ¿no? Y cómo afecta a tu estado de ánimo. Y los hospitales, pues efectivamente son sitios bastante duros y fríos, y el crear espacios en los que los niños puedan divertirse, puedan jugar y puedan sentirse un poquito más animados, pues lo cambia bastante. Y después, efectivamente, todo aquel que ya no utilice su consola, nosotros en nuestra web pueden ver cómo vamos a buscarla a su casa y la reutilizaremos, le daremos un uso pues espectacular con alguien que realmente lo va a agradecer.
Si te parece, en nuestras redes también repetiremos el lugar donde se pueden dirigir para hacer esas donaciones y para añadirse. Oye, ¿es conveniente que de cuando en cuando el voluntario se deje perder?
Bueno, yo creo que no, porque al final eso se nota.
Ya, no, ¿sabes qué pasa? Que es que si no...
No, no, a mí me dijeron, no entiendo, a mí me cómo dijeron Genzor, que jamás, ¿eh? A mí
no, no entiendo cómo Genzor ha podido ir allí, porque vamos...
Con lo competitivo que es Genzor, vamos.
Sí, no, le dicen.
Mira, los niños son luchadores y por lo tanto no hace falta que les dejes ganar porque compiten hasta el final.
¿A ti te han ganado allí alguna vez?
A mí sí, sí, me han ganado. Es que no te creas, ¿eh? Que son
pero
muy
que
buenos.
De lujo, es que de verdad, que es que no sabes cómo juegan. Mira, hemos conseguido, cuando estábamos en pandemia, conseguimos que pues gente pues tipo Vinicius o Marcos Llorente.
¿Quién, perdón?
Carlos
¿Quién,
Sainz,
¿quién has dicho, sí, perdón?
Vinicius y Marcos Llorente.
No, ¿quién
Marcos
y?
Marcos Llorente.
Marcos Llorente. Sí, sí, sigamos, sigamos.
Y Vinicius, o sea, también ha dicho, sí, sí.
Hicieron, echaban partidas porque estos son muy jugones. Y entonces, bueno, pues dijimos, oye, ya que están tan aburridos, porque en pandemia encima todavía era máximo el aburrimiento, porque encima no podíamos estar en los hospitales, ¿no? Y bueno, y muchos de ellos les ganaban. Y es así, o sea, y da igual que quien se siente enfrente, o sea, estos
¿sabes qué vamos a hacer?
Que son brutales.
Belén, lo que vamos a hacer es lo siguiente, la próxima partida que vaya a jugar, el próximo partido que vaya a jugar el voluntario Genzor, vamos sí. a ver si lo grabamos.
Venga.
O una parte, venga, y lo difundimos bien. También, ¿te parece?
Me parece perfecto.
¿A ti te parece,
claro,
Luis?
Sí.
Sí, sí, perfecto, perfecto.
Bueno, pues ya está. Te mandamos sí, un beso sí. muy grande. Somos de Juegaterapia.
Sí, pues muchas gracias y de verdad, gracias a todos. Y esto de verdad que funciona. Así que os agradecemos que nos deis este espacio para contarlo.
Pues si el FIFA vale para esto, ¡viva el FIFA! Hay un tío que se llama Fatboy Slim, que era el bajista de los House Martins. Fue también en 1999 el que hizo el Rockefeller Skank, que era el ritmo del FIFA. Pero para despedir este programa que ha terminado de manera tan hermosa, a todos, Antonio Bravo, gracias, Edu.
Quiero ver más a Edu en el plató.
Aquí, sí, a mí también,
Marta
me ha gustado
Pombo,
mucho.
Marta Casado.
Vuelve Edu.
Nacho,
vuelve.
Luis Millán. Creo que la mejor manera de acabar no es con una música del FIFA, sino con esta que hizo Slim Boy en los House Martins, en un álbum muy futbolero que se llamaba London 0, Hal 4, y que reunía, entre otras, esta maravillosa canción. ¡Viva el FIFA! Si vale para eso, Caravana del Amor. Can see there's a better
place for us to be. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.